Bienvenidos, esto es Amigos Podcast de TUDN, Henry, José Bicentenario y su servidor. Aquí estamos una semana más saludándoles con muchísimo gusto. Enrique, un placer como siempre. Vino.
Sí, 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 qué gusto, sí, Toño. Ese es un gustazo voltear hacia allá y no ver que hay una silla vacía. Entonces, ahora sí estamos reunidos los tres para este bonito podcast.
Sí, sí. Te agradecemos, Pepillo, que en esta ocasión hayas encontrado tiempo en tu apretada agenda para acompañarnos. Muchas gracias.
Ay, por favor, de entrada, no sea mamuco. Un placer saludarlos, niños.
¿Estás estrenando lentes, Pepillo?
Mi Toño, Henry. Sí.
¿Sí?
Pues es que tú ves, ya como que pasa el tiempo y la visual como que va acortándose, ¿verdad?
Es que entonces, los lentes anteriores hicieron época, sobre todo mucha gente te tiene identificado con aquel promo que hicimos en Los Ángeles. Ajá. En donde estábamos ahí en el coche.
Sí.
Que íbamos Toño y yo, pues, de tus chalanes. Pues, y que tú ibas también atrás así, estilo Don Corleone.
Ándale.
Con esos lentes. Entonces,
de mafioso.
Exactamente, y estos ya son distintos.
No, pues estos ya son distintos porque me cambiaron la graduación y estos además están más ligeritos, los otros pesan más. Pero okay, digo, no descarto volver a usarlos, ¿verdad?
O sea, cada vez que compras o que cambias graduación, compras nueva armazón.
No, en esta ocasión fue por tener unos lentes de refuerzo, okay, ¿no? De nada más. Fue por eso. No, pues imagínate, si no serían un chorro. Pero sí fue por esa razón y tener los otros de respaldo.
Ahora, pero ¿nos puedes explicar por qué no te apareciste la semana pasada?
Pues no me hablaron por teléfono, no les dije lo que estaba
haciendo.
Bueno,
pero para que nos lo... Habrá gente que no vio la semana
bueno,
pasada, ¿no?
Pues sí, de la empty chair, ¿verdad? y los señores... Y dejaron, en lugar de quitar el silloncito este, lo dejaron, o sea, para ponerme en evidencia.
No, Pepe, es en señal de respeto, porque ese lugar ¿cuál? Es tuyo y de nadie más.
Ay, carajo.
Y otra cosa es que haya bajado Toño allá abajo a ver si había encontrado a alguien, pero no había nadie.
Anduvieron en búsqueda de alguno de los muchachos, que si está Ramón, que si está el Hijo del Gijón, que si anda Tamedamus, alguno de ellos, ¿verdad?
Sí, pero déjame decirte que tristemente terminando de hacer el podcast bajé y ya había como 5 o 6.
Sí, estaba yendo.
O sea, hubieran estado dispuestos a traer a alguno de los de la misión Europa, a Felipe
Pepe
o a Marc Rosas, por Dios, no
bueno,
mames.
Pues sí, Pepe, para que aburrieran sabrosos.
Sabroso.
No, estaba Lalo Luna y Ramón Aranda.
Ah, esos son buenos
no
cuadernos.
Más, pero bueno.
Entonces, ¿qué? Tu búsqueda fue infructuosa.
Sí, no había nadie.
Pero
había...
dejaste el sillón este ahí, sí, en exhibición.
No, pero como dijo Enrique, con muchísima razón, es en señal de respeto para José Bicentenario.
Ah, híjole.
Sí, bueno. Sí.
Lo que dicen los caballeros. Pero bueno, pues sí, tuvimos que ir a arreglar un asuntacho de renovación, pues creo que es así, el término o refrendo de la firma en el SAT. De la
firma electrónica, ¿no?
La firma electrónica, efectivamente. Entonces, pues ahora es con cita y entonces tiene uno que acudir pues el día que le dicen, a la hora que le dicen, porque luego sí se pone un poco problemático el poder cuadrar y que te den una cita, ¿no? Y si no vas a, según lo que me decían, si cancelas una cita por alguna razón, entonces tarda un mes en volverte a programar. Y entonces ya había que ir a la de a Wilson, entonces pues sí.
Porque si no, no puedes cobrar.
Exactamente.
Ok.
Sí, señor. Entonces,
pero
pues bueno.
La lana no es tu problema.
No, pues trabajo por sport, hijo. Entonces.
Para diversión.
Pues para divertirme. Pues sí. Para gastar el tiempo libre, ¿verdad? Estos señores, de veras, cómo me...
No tienes muy arriba el micrófono, Pepe. Yo creo que lo está rozando con tu barbilla.
A ver, Oye, mijito santo, a ver, no seas malo, ¿no? Chiquitín.
No más, o sea, no necesitas asistente, nomás lo bajas.
A ver.
Y ya.
Pues no.
Ay, sí.
Ay, Chihuahua.
Además, acuerda que no está Chava.
Que vaya mucho infeliz, de veras, hombre. Nos cita una hora y no llegamos y no hay nada, sí. Nada. Entonces, güey, ¿para qué nos dicen?
Estaban los sillones.
Ay, eso, sí.
Los sillones ya estaban, no había cámara, pero ya estaban los sillones, ¿no?
Ni micrófono,
ahora,
ni nada.
Ahora, esta cosa se acaba el domingo de la Copa Oro, ¿no?
Ay, yo pensé que el podcast en la torre.
No, ya nos van a dar guillotina.
Además, ahí viene el americano y nuestros amigos de Easy ya compraron la temporada.
Ah, entonces estamos amarrados.
No sé qué, es algo raro.
Bueno, el podcast está amarrado, nosotros no.
Que no, tienes razón.
Capaz que viene y lo hace shoot. Pero, entonces se acaba el domingo.
¿Quién?
¿Qué? Güey. Con esa salvedad.
¿El martes ya viene Chava o todavía? Me va a tomar, o sea, el güey lleva 3 semanas de vacaciones.
3 semanas de vacaciones, tal cual.
Dicen las malas lenguas.
¿Qué?
A ver, ven, Rodrigo, por favor.
A ver, para que expliques bien, padre,
exacto,
pásale.
Exacto, porque la gente escuche y no estemos a grito pelado. ¿Qué dice Rodrigo? A ver.
A ver.
Dicen las malas lenguas, ajá, que por su arduo trabajo, ajá, podrían darle una semana de vacaciones.
No, 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 no.
Pinche
no, no,
huevón,
no, 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 no. Es increíble, increíble. Ha paseado por todo Estados Unidos, seguro dándole al shopping durísimo.
No, bueno, yo creo que ya ni tiene el güey de todo.
Y luego se va a tomar una semana de vacaciones.
Puro molear. Sí, de plano, Chavita es un tipo en plena descomposición.
Ya se echó a perder.
No, ya, digo. Es un desobligado de 3 pesos.
Sí,
no,
sí. Y sale orgulloso ahí en redes sociales con el maestro La Volpe y con el maestro Peláez.
No, maestro La Volpe.
Por eso. Pues, no, digo, pero es que son los maestros, ¿no? Y nosotros somos, pues, hay nivel mucho más abajo, en realidad.
O sea, si algún día nos llegaran a invitar a ese programa, bueno, que tú tienes más chance de que nos inviten a Pepe y a mí, pero, o sea, entonces, ¿automáticamente te conviertes en maestro?
¿Puedo? Pues sí. Sí, es el maestro Lozano, el maestro Camoranesi, el maestro Aguirre, el maestro Larcamón. Pues
sí.
Exactamente.
¿Y el güey de Peláez?
Está bien. Bueno, una semana de vacaciones. Está bien. Bueno. Que se vaya dos si quiere, hombre. ¿Qué nos importa?
No, ya que venga este huevo.
Pero, Enrique, la verdad es que hace falta.
Pues la verdad es que no.
Entonces, como que no.
Solamente es para joder.
Como que no es muy necesaria su presencia, la verdad. Entonces, pero está el tipo muy subido y además que llegó a exhibir, me dieron este premio, ¿no se acuerdan?
Sí,
que
claro.
O sea, ensoberbecido este baboso, ¿no?
Bueno, dejamos a Chava. Después de pasearlo por todos lados aquí agarrado del hocico, ya lo soltamos. Y vámonos con temas. ¿Qué tal Randy Arozarena?
Muy bien, la verdad estuvo muy emocionante. De hecho, aquí traigo, hicimos una quiniela el viernes en la versión que tenemos de este bellísimo programa en VIX.
Ajá, sí.
Y no me acuerdo absolutamente de cómo quedamos, pero
Pero fue malísima nuestra quiniela, malísima, Enrique.
Sí. Pero, pues la primera ronda estuvo interesante porque Luis Robert le gana a Adley Rutschman, novato, bueno, joven de los Orioles de Baltimore, 28-27. Adolis García.
Nada más una acotación. Se le ocurrió batear de zurdo y de derecho. Fue una cuestión muy curiosa,
pero el
¿no?
chavo sí. Muy bueno, ¿eh?
Sí, cómo no.
Muy bueno, y era el candidato de Enrique para avanzar. Y se quedó en el camino en la primera ronda.
Mira, qué bueno que te acuerdas. Sí. Luego, Adolis García pierde con Randy Arozarena, 24-17. ¿Qué pasó? Pensé que te estaba hablando Chava o algo así. Bueno.
Seguramente para reclamar.
Luego.
Todavía no salí.
Es que tiene línea directa. Luego, Vladimir Guerrero le gana a Mookie Betts 26-11. Ahí sí lo humilló.
Sí, sí. Y además yo tenía Mookie Betts.
Y Pete Alonso perdió con Julio Rodríguez, este dominicano, de Seattle, 41-21.
Sí, sí. Bueno, es que yo vi esa parte de Julio.
Es un récord.
Y es un récord, pero Enrique era, de verdad, parecía como una máquina. ¡Pum, pum, 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 pum! Y se iba. Estaba como muy motivado jugando, bueno, haciendo el derbi de home runs en su casa, ahí en Seattle. Y la verdad es que salió inspirado, ¿no? Y yo tenía a Pete Alonso, justamente.
Creo que yo también tenía a Pete Alonso. Y Pepe sí tenía
Julio. Yo tenía a Julio. Y pues bueno, y Pete Alonso que ya ha ganado en varias ocasiones el Home Run Derby, ¿no?
O sea, lo ganó 2 veces. Uh-huh. El año pasado, Julio Rodríguez elimina a Alonso en la semifinal. Uh-huh. y Rodríguez pierde la final con Juan Soto.
Con Juan.
Uh-huh. Pero bueno, pues Alonso ya no quiere ver ni en pintura a Julio Rodríguez.
Sí, no.
Y luego en semifinales, Randy Arozarena tiene una gran segunda ronda, 35-22 sí. Le gana Luis Robert. Y Vladimir Guerrero le gana 21-20 a Julio Rodríguez.
Wow.
Estuvo muy bueno. Uh-huh. Y luego ya en la final, Vladimir Guerrero le gana 25-23 a Randy Arozarena, que Vladimir Guerrero tuvo un bonus de un minuto y Randy tuvo un bonus de 30 segundos. Pero ya se veía
agotado. Los bonus se dan por home runs largos, ¿no?
Exacto, uh-huh. Exacto.
No, estaban cansadísimos.
No, ya no podía sí, ni con la madera.
Tú sí, güey, y Guerrero también, lo que pasa. Y fíjate, sí. O sea, Guerrero, digamos que antes, Randy Arozarena va primero en la semifinal contra Luis Robert y luego viene la semifinal de Guerrero contra Rodríguez. Entonces, uh-huh. Randy, digamos que tuvo todo ese tiempo para descansar, porque pasó muy poco tiempo para que Vladimir luego fuera a la final en contra de Randy, ajá, ¿no?
Sí.
Entonces, tuvo ahí un poquito más de tiempo. Randy Arozarena, pero bueno, pues el famoso bonus fue lo que también contribuyó para la victoria de Vladimir Guerrero, que además junto con su papá se convierte en la primera combinación padre-hijo que gana el Home Run Derby. Vladimir papá lo gana en 2007 cuando jugaba para los Serafines y ese Home Run Derby fue en San Francisco.
En San Francisco y Vlad Jr. tenía 8 años.
Uh-huh. Sí.
Dice Vladimir Jr. que medio se acuerda, no se acuerda mucho de ese momento, pero bueno, ahí tiene cierta referencia
sí, claro.
en su memoria. Pero bueno, fue un muy buen espectáculo. La verdad es que de lo que vemos en el Home Run Derby en México, que está bueno, está bien, está padre, uh-huh. a lo que es, y ya lo había comentado Enrique hace algún tiempo, con tiempo, con contrarreloj.
Con cronómetros.
Con cronómetro en Grandes Ligas, está más entretenido.
Sí, sí, es mucho más emotivo y la gente se mete mucho más en todos esos garrotazos. Y pues bueno, lo de Randy Arozarena sí llama la atención porque sumó un total de 82 cuadrangulares.
Fue el que más pegó, ¿no?
Sí, es la segunda cifra más alta en la historia del Home Run Derby y solamente debajo de Vlad Jr., que pegó 91 en el 2019, o sea, apenas 4 años, y que perdió con Pete Alonso la final de aquel 2019, pero sí, la verdad ya, Randy, cuando le quedaban los 30 segundos ya de plano, levantar el bate estaba, ya no podía ni con su alma. Sí.
Sí, de hecho, ahora que mencionas lo de Vladimir Guerrero hace 2019, en una de las rondas previas es que da 40 home runs. Y entonces ahora fue superado por estos 41 que
mencionaron. De Julio Rodríguez.
Que a final de cuentas no pudo llegar a la final. Yo pensé, después de esa exhibición de la primera ronda, ajá, yo pensé que Julio se iba a meter a la final. O sea, se veía muy fuerte, se veía con mucho ritmo. Porque acá necesitas, obviamente, que el que te está pasando la pelota, que en algunos casos son coaches y demás, pues que esté muy afinado, ¿no? Pero el ritmo que agarró Julio en la primera ronda sí fue realmente espectacular. Pero bueno, valió la pena. La verdad es que valió la pena. Buena actuación de Randy, que pues sigue dando de qué hablar, ¿no? Desde el Clásico Mundial. No ha parado Randy Arozarena.
Bueno, lo interesante es que mucha gente lo descubrió en el Clásico Mundial de Béisbol.
Sí, sí.
Cuando en el 2020, que es cierto, también fue un año complicado, la mera pandemia. Uh-huh. Pero ese año fue novato del año y fue el más valioso en la serie de campeonato de la Liga Americana. Y las Rayas llegaron a la Serie Mundial contra los Dodgers.
Exacto.
Tuvo una postemporada brutal en el año de la pandemia, en el 2020, y pues había llegado de los Cardenales en el cambio por el Cafecito Martínez. Entonces, pues sí acabó con el cuadro Randy en ese 2020 y luego pues lo que ha venido después, pero fue en el Clásico Mundial donde realmente se proyectó de una manera increíble.
Sí. Bueno, pues esto con el Derby de cuadrangulares. Hoy estamos grabando en martes, al mediodía. Y hoy es el Juego de las Estrellas. Obviamente no vamos a tener acá información de cómo quedó el juego, pero sí vale la pena mencionar a los abridores. Tomaron la decisión de darle la pelota a Gerrit Cole, de los Yankees de Nueva York, con 9 victorias, 2 derrotas en la campaña. Muy buen año para Gerrit Cole. Y del otro lado, Se lo dieron el honor de iniciar a Zach Gallen, pitcher de los D-backs de Arizona, que lleva ya 11 victorias en la campaña. Sí. Dentro de esta sorpresiva campaña que ha tenido Arizona en la primera parte del calendario, pues digamos que una parte fundamental de este éxito que ha tenido Arizona es Gallen, justamente.
Sí, y recuerdo que previo a la temporada mencionaban a Gallen como uno de los candidatos más importantes para ganar el Cy Young de la Liga Nacional. Sí. Y por ahora lo está haciendo estupendamente. Sí. Y estos dos abridores quizás no hubieran estado si es que no se hubieran lastimado Shane McClanahan de Tampa. Uh-huh. Sí. Y por otro lado Clayton Kershaw de los Dodgers.
De acuerdo.
Pero bueno, de cualquier forma, la temporada que han tenido ha sido sensacional. Estos dos para Cole, su sexto juego de las estrellas. Y pues seguramente habrán tirado una entrada ya.
Sí, es nada más, digamos que el honor de arrancar, porque queda en tu currículum, Pepillo.
Sí.
¿No? Abrir un juego de estrellas, ¿qué mexicanos han iniciado el juego de estrellas?
Valenzuela.
Fernando.
Esteban
Loaiza.
¿Sí? Pero es de currículum eso, ¿no?
No, pues como no, digamos, queda en la trayectoria de un jugador el abrir un juego de estrellas, pues no cualquiera ya. Y a Fernando le tocó abrir en el año de la Fernandomanía, cuando tuvo ese comienzo increíble, vino la huelga y después cuando se reanudaron las actividades, él abrió el juego en Cleveland, cuando se reanudaron las hostilidades fue con el juego de estrellas y que Gary Carter fue el más valioso. Uh-huh. Y fue un juego muy apretado aquella vez,
sí.
Pero Fernando lo abrió en aquella ocasión.
Gary Carter, que ya falleció hace tiempo. Falleció
muy joven.
Sí, muy joven. Tenía cáncer, ¿no? Uh-huh. En el cerebro, si no me equivoco. Es una cosa muy fea.
Bastión de aquellos Mets del 86. Sí. Que vinieron de atrás para ganar la Serie Mundial a Boston.
Y con los Expos también, donde surgió. Pero ha sido considerado Gary Carter uno de los mejores en la historia bloqueando el home. Uh-huh. Era un verdadero artista. Creo que él y Socha eran los jefes
para
en esa época.
Sí. Que ha cambiado, ¿no? Ahora, sí, claro, ahora ya no te dan chance de tapar el home si no tienes la pelota. Y yo me acuerdo por lo de Socha. Cuando Socha se preparaba para recibir el tiro, ya lo tenía muy hecho. Venía el tiro y venía el corredor. Ajá. Y él se ponía adelante del home.
Sí,
y
claro.
Entonces, aunque no llegara la pelota, tapaba al corredor, claro. Luego recibía la pelota y lo tocaba.
Sí.
Y por eso los corredores entraban.
No, pero aguantaban mal.
Porque a final de cuentas, pues te están tapando el camino a la carrera, ¿no? Pero son otras épocas, ha cambiado. Uh-huh. y es de las cosas que han modificado. Pero bueno, en fin, y por cierto, ahorita me acordé, pero eso ya es tema de NFL, que va a salir ya el documental de Corebacks. Uh-huh. Y ahí se habla, entre otras cosas, de por qué se protege tanto a los corebacks. Y entonces, una de las cosas que decía Kirk Cousins, bueno, el coreback tiene que ser protegido porque está buscando a quién tirar un pase y está totalmente, no por la línea lo está cubriendo, evidentemente, uh-huh, pero él está desentendido de si le va a llegar alguien por atrás, por el lado ciego, etcétera, etcétera. Y entonces, al estar totalmente indefenso porque está buscando un receptor, entonces necesitaban cambiar las reglas para darle protección, una protección extra, ajá, digamos, al quarterback, que ha sido muy criticado por mucha gente, ¿no? Hay otros que están de acuerdo, pero se dice que hay una sobreprotección a los quarterbacks. Esto también pues lo podemos llevar a los catchers y a los corredores, ¿no? Se cambia la regla justamente para proteger que no haya esos choques brutales, ¿no? No,
inclusive también las cosas alrededor de la segunda base.
También,
o sea,
también.
El otro día estaba viendo una imagen de los 70, la verdad no me acuerdo quiénes eran. Pero bueno, cómo llegaban a arrollar a la segunda base, sobre todo cuando estaban armando un tiro de doble play. O sea, era brutal, sí, brutal. Sí. Entonces, a mí me parece sensacional el hecho de que hayan cambiado las reglas y que no le resta ni virilidad ni nada al juego ni a los que lo componen, porque, o sea, se exponían a una clase de lesiones que podía terminar su carrera.
Sí, bueno, nos tocó ver lesiones muy feas, ¿no? Sí. Yo me acuerdo en Liga Mexicana, la Agujita Sánchez, una vez en segunda base le partieron la pierna.
Sí, claro.
En una barrida, no me acuerdo quién fue, Cole, creo que fue, no me acuerdo.
¿Quién era, Mike Cole?
Creo que era Mike Cole, pero no recuerdo bien.
Es un gran robador.
Pero se le barrió en segunda y le partió la pierna, sí. Porque pues, eran, como dices, entradas tremendas.
Es que
¿no?
luego había una jugada de doble play y entonces ya el tiro para la inicial y el corredor se abría totalmente, o sea, no seguía en línea recta, sino se abría y iba directo para el fileador a impedir o tratar de estorbar lo más posible al que tirara primera, ¿no?
Y muchas veces digamos que se iba la cámara con el tiro a primera sí. base y en segunda ya estaba la madriza.
No, pues, ¿se acuerdan en un playoff? Si no mal recuerdo, que fue Dodgers contra Mets hace algunos años, cuando le fracturaron la pierna al shortstop de los Mets, este que fue estrella de los Phillies.
Chase Utley.
Ahí cambió la regla. Exactamente.
¿Te acuerdan que le partió la pierna? Sí, se armó un escandalazo, porque fue una barrida, como diría Sony, una barrida chacalesca. Sí. Entonces, efectivamente, ahí se... Cuando Utley jugaba con los dos, uh-huh. ya en su recta final.
En la parte final de su carrera. Sí. Se juntaron ahí los dos, porque se juntó Jimmy Rollins y se juntó Chase Utley, sí, que era la gran pareja de Filadelfia, se juntó con los Dodgers.
Sí.
Hablando acerca de esta parte final del calendario en la primera parte, lo que hace el pitcher de Detroit llama la atención, ¿no? Vigésimo juego sin hit ni carrera en las ligas mayores. Antes no había forma de que sacaran a un pitcher si estaba tirando sin hit ni carrera. Ahora, digamos que esto cada vez es más común, uh-huh. ¿no? Un juego sin hit ni carrera combinado. Uh-huh. Y se dio con el equipo de Detroit.
Sí, que fueron tres pitchers. Manning es el pitcher que inició, que uh-huh. fueron 6 1/3.
6 2/3.
Y bueno, pues así fue como decidió manejar a J. Hinch, el manager del equipo de los Tigres de Detroit. Es el noveno sin hit ni carrera que lanza, por cierto, el equipo de los Tigres. Uh-huh. Y bueno, pues sí fue un hito que llama la atención. Además, en contra de los Azulejos de Toronto, que tiene muy buenos bateadores.
Exacto, uh-huh. exacto. Y lo sacaron, menos de 100 picheos llevaba, llevaba Manning, pero era la séptima entrada. Uh-huh. Y entonces, calculando a J. Hinch, y de hecho, qué chistoso, porque este es el sábado pasado que de repente pues, entras a la aplicación y ves, uh-huh. y ay, mira, está tirando un juego sin hit ni carrera, entonces lo puse, ¿no? Justo en la séptima entrada, y con 2 outs en la pizarra, da una base por bolas Manning, y lo decide sacar Hinch, con una base por bolas, o sea, ni siquiera lo dejó terminar la séptima entrada. Uh-huh. Y luego decían los comentaristas de los Tigres de Detroit, en donde estaba incluido Dan Petrie, ¿se acuerdan de Dan Petrie?
Ah, qué buen pitcher, que ochentero.
Hacía la combinación con Jack Morris.
Ah, y estaba aquel Milt Wilcox.
Y Milt Wilcox, zurdo, muy buen pitcher de Detroit en aquel entonces. Bueno, Dan Petrie está como comentarista de los Tigres de Detroit y comentaba que pues, lo que hizo Hinch con su coach de pitcheo y con todo el grupo que maneja a Detroit fue pues, simplemente calcularle, ¿no? O sea, si va a llegar a 100 picheos en la séptima entrada, va a ser, pues, tendría que ser una salida como de 130 lanzamientos para aspirar a terminar uh-huh. el juego pensando en el sin hit ni carrera.
Sí.
Y eso ya no se da en el béisbol. No. Y entonces, pues dijo Hinch, pues de una vez en la séptima entrada y así no acercamos demasiado el sin hit uh-huh. solamente de Manning y ya digamos si hubiera sacado 3 outs de la octava ya como que hubiera se hubiera visto ya con más presión
no y la gente esperaba
y además el marcador estaba apretado porque a fin de cuentas ganaba Detroit, o sea, ganó Detroit 2-0. O sea, sí, muy bonito lo de sin hit, lo importante es ganar el partido.
Claro.
Y entonces no había margen de error.
No, para nada.
Y este muchacho Lange cerró muy bien.
Sí. Lange, fíjate, es Lange.
¿Lang se pronuncia?
Lang.
Lang.
Fíjate okay. que sí y yo tenía la curiosidad. Cuando iba a entrar en la novena, ya ves que tenemos a nuestro profesor.
Ah, no, sí. Sí.
De pronunciación.
Heredero de las glorias de Madalaifas.
No, Cora. Y la verdad, muy bien, nos ha ayudado muchísimo. Y yo tenía mucha curiosidad de cómo lo iban a pronunciar. Y entonces le puse atención y es Lang.
Lang. Ah, perfecto.
El pitcher que entró. Pero bueno, ibas a decir.
No, sí, bueno, que cerró requete bien. Muy bien. Y culminó la obra de ese Matt Manning. Y pues bueno, algo brillante de los Tigres de Detroit, que han tenido muy poco en los últimos años, así, sí. Muy poco digno de escribir a casa, ¿no?
Es interesante porque antes era una rareza, pero una rareza, un sin hit combinado. Ahora, y lo veremos, bueno, ojalá que lo podamos ver, Pepe seguro, pero Henry y yo, ojalá que lo podamos ver en unos 15 años, va a ser una rareza un sin hit de uno solo.
Pues sí, digo, a no ser que sea una baja cantidad de lanzamientos. Sí. ¿No? Oye, y también el mismo sábado, lo que hace Eli de la Cruz.
Así que va.
¿Qué clase de pelotero este joven que acaban de subir? Pues hace cosa de un mes más o menos, uh-huh. Los Rojos estaban en sucursales. Y ya había dado muestras, porque además tiene una pinta así como que alegre, desenfadado. Físicamente me recuerda mucho a Fernando Tatis de los Padres, o sea, espigado y con su rastro, o sea. Pero, pues, que conecta hit y con ello empata el partido contra Milwaukee, y luego que se roba segunda y que se roba tercera y que el pitcher estaba en la baba, que nadie pide tiempo y que se roba home. O sea, es de esos peloteros que necesita el béisbol, ¿no? Jugadores que te llamen, que tengas interés de verlos. Y es un jugador obviamente sensacional. Y a fin de cuentas ganaron los Rojos el partido.
Sí, pero es necesitas esos peloteros. Y son peloteros que la gente paga por ellos. Uh-huh. Es realmente un espectáculo. Uh-huh. Y además fildea bien. El tipo tiene rapidez, pero también tiene poder. O sea, está llamado a ser una superestrella. Sí. Vamos a esperar a que se establezca en Grandes Ligas, ¿no? Pero está llamado a ser una superestrella.
Ahora sí que, como dicen, tiene todas las herramientas. ¿Sí? El chavo, diría mi papá, tiene Benacá también, tiene carisma el chavo, tiene jalón. Y yo creo que, pues, este es del tipo de jugador como de Cincinnati, como cuando llegó Rose hace 60 años, que fue el novato del año de la Liga Nacional. Tipo impactante. Y también las características de Ruff, fantástico. Filiaba, corría, bateaba, todo un jugador fantástico. Y este chavo tiene todo para convertirse en una superestrella del béisbol.
Y algo interesante también es que cuando da el hit y viene el siguiente bateador de los Rojos, uh-huh. O sea, solamente el pitcher hizo dos lanzamientos para home. En lo que este cuate está haciendo todo el recorrido.
Increíble.
De primera para home.
No, es increíble. ¿No? Es increíble.
Y es el primer jugador de los Rojos que se roba tres bases en una entrada desde 1919.
Sí. Y además ya batió el ciclo también, ¿no?
Sí.
O sea, es...
Batió el ciclo cuando llegaron a las 12 victorias consecutivas, esa muy buena racha uh-huh. que no tenían desde el 57, una cosa así, y que luego al siguiente día perdieron. Sí. Pero ese día batió el ciclo. No, el chavo está que no cree nadie, jugadorazo.
Y Cincinnati está ahí, ¿no? Peleando por
ya conseguir se falta, la calificación.
Ya hace falta, claro. Ya. Cincinnati es un equipo de tradición y que ha dado tumbos en los últimos años. Oigan, y Arraez que no...
¿Cómo
no,
va?
Siempre es importante el dato. Arraez terminó la primera vuelta, aunque realmente ya rebasamos los 81 juegos... que uh-huh. es la mitad justo de la temporada, van como 8 juegos ya adelante, ya van como 89 juegos de los equipos, pero bueno, está bateando 3.83. 3.83 todavía es posibilidad de batear 400, pero qué difícil es mantenerse ahí.
Sí, pues es que debe ser una constancia bárbara, sí, o sea, es algo fuera de la normalidad. Y pues no va a batear para 400, pero pues la verdad es un buen tema.
Es un buen pelotero, ahí estará también en el juego de las estrellas. Qué tremendo bateador. Hablando de Liga Mexicana, a ver, Henry, Pepillo, ¿cómo es posible que en una liga en donde califican 12 equipos a postemporada, 12,
ajá.
Y estamos hablando de que son, ¿cuántos equipos? 18.
18,
¿no? 18, sí. Ya corrieron a 11 managers. Habiendo equipos que están, por decir algo, el último, más reciente que corrieron, que es Rodríguez, el de Monclova, está en zona de calificación. Uh-huh. Y sin embargo, le dan las gracias. O sea, entiendo que a lo mejor Monclova no está peleando el primer lugar del norte, pero va a estar en el playoff. Y sin embargo, le dieron cuello.
Sí, bueno, y Tigres ha tenido tres managers, aunque vos Tigres hace una temporada de asco. Pero lo que sí me llama la atención ante todo, yo creo que a todos, fue lo que pasó con Juan Gabriel Castro. Bueno. Que pues iba, ¿qué? Una semana,
sí, no iba
semana
nada.
Y media de temporada y lo corrieron. Que eso te habla, vamos, es, me parece una obviedad, que nada tiene que ver con los resultados deportivos, sino que pues más bien era una cuestión de fricciones con la directiva. Pero pues sí, sí llama la atención que hay equipos que están ahí en la pelea que van a calificar y que va a ser con otro manager.
Pues sí, fíjense, por ejemplo, el Águila de Veracruz, digamos, está batallando para tener por lo menos 500, pero está en este momento en zona de clasificación.
Pero está peleando por el cuarto lugar.
Sí, corrieron al Coyote, uh-huh. Corrieron al Coyote Carrillo. Y también lo más reciente, los Guerreros de Oaxaca, aunque con marca perdedora, el sexto lugar, y corrieron al Ceviche Gil y pusieron a Daniel Travieso, a Dani Fernández. Entonces, de repente, como que sí saca de onda, sí, ese tipo de cosas.
Digo, de que hay poca paciencia en Liga, sí, Mexicana, eso está clarísimo. Y además, a ver, ¿cuáles son los títulos más recientes? El más reciente es Yucatán, ajá, ¿no? ¿Quién era el manager?
El manager, el Chapo Vizcarra. El Chapo Vizcarra.
Sí. El Chapo Vizcarra, ¿en qué equipo empezó el año pasado?
Chapo empezó, si no mal recuerdo, en Saltillo.
En Saltillo, y terminó siendo campeón con los Leones de Yucatán. Y el año anterior a ese, ¿quién era el manager? Bueno, ¿quién fue campeón?
Tijuana, con Omar Rojas.
Con Omar Rojas. ¿Dónde empezó Omar Rojas la temporada?
Omar Rojas, ahí.
Estaba en otro equipo. No sé, sí, si era Monclova, pero estaba en otro equipo.
Sí, estaba en otro equipo, tienes razón.
Y terminó siendo campeón contigo. O sea, ¿qué onda? Los últimos campeones de Liga Mexicana, managers campeones de Liga Mexicana, empezaron con otro equipo y terminaron siendo campeones con una escuadra diferente. O sea, es una cosa rarísima, pero ya, es como una epidemia en el béisbol mexicano.
Están peor que en la Liga Muy X. Imagínate.
Pero claro, claro que sí. Claro.
Oye,
que sí.
Y es que, haciendo memoria, el que comenzó de manager de Tijuana era Omar Vizquel.
Sí, bueno, que él también tuvo bronca.
No, digo, comenzó él, pero luego trajeron a Omar. Y Omar los llevó al campeonato, uh-huh, ¿no?
Sí, pero sí es muy raro. O sea, sí hay algo que se presta para, obviamente, los equipos no te van a permitir entrar a la intimidad del vestuario.
Al inside.
A contarte el chisme, pues.
Pero hay algo que pasa en nuestro béisbol que provoca una paciencia así
mínima,
de este tamañito.
¿No?
Sí, sí, sí. De este tamañito. Es realmente de llamar la atención. Es muy extraño.
Sí, sí, sí.
Muy extraño lo que pasa. Y bueno, ya veremos finalmente. Digo, entiendo que hay algunos casos que son por problemas extradeportivos, como decía lo de Juan Gabriel, que seguramente la cosa se puso muy, muy complicada y con los Diablos, con aquella primera semana de gira que fue espantosa.
En el norte, ¿no?
Semana y media. Porque
creo que ganaron un juego.
Y, ¿no?, perdieron ocho. Uh-huh. Entonces, así como que todo se puso en alarmas y en focos rojos y seguramente ahí algo explotó, ¿no? Pero estaba empezando la temporada, o sea, no puedes perder la paciencia de esa manera, pero sí es para un estudio realmente a fondo de qué pasa con los managers en Liga México.
Sí, de acuerdo. Oye, y bueno, dentro de la NFL...
Sí. Pues, ¿Ya vas a brincar a la NFL, Henry? ¿No quieres platicar de los Diablos y de los Toros de Tijuana, nada más que son los líderes? ¿Esa va a ser la final de la Liga Mexicana?
Pues es muy difícil saberlo, porque te tienes que chutar que son dos series, uh-huh, o tres series para llegar hasta la final, ¿no?
Sí.
Porque primero, o sea, califican seis equipos, uh-huh, y ahí tienes que jugar una serie.
Sí. Uh-huh.
Y luego que los tres ganadores más el menos malo de los que pierden, otra serie.
Y luego la final de la zona. Tres.
Ajá. O sea, tienes que ganar tres series para llegar a la final.
Correcto.
Entonces está complicado.
Está difícil. Dos series cortas, ¿no?
Sí, sí.
Está difícil.
Sí, sí.
Pero fíjate, los Diablos llevan tres temporadas consecutivas siendo eliminados en la final del sur por los Leones de Yucatán. O sea, se han quedado en la orilla. Y el año pasado, Tijuana estuvo a punto de llegar otra vez a la final y perdió con los Sultanes de Monterrey, que los barrieron. Entonces, sería una final inédita. Tijuana-México sería una final muy atractiva. Sí. Muy sí. atractiva.
Bueno, ahora sí, Henry.
¿No quieres hablar nada de los Tigres o de Campeche?
No, no, ya.
Bueno,
No, para no salirnos de...
Bueno, es que hay una contratación interesante, pero en el mercado de agentes libres, los dos nombres que más llaman la atención en este momento, que es Dalvin Cook y es DeAndre Hopkins, pues no hay nada. Uh-huh. Habrá que esperar a que se abran ya los campos de entrenamiento.
¿Viste el mensaje que le mandó la gente de Buffalo a Hopkins? Le dijeron, si quieres un anillo, vente para acá. Ese fue el mensaje de la gente de Buffalo para Hopkins.
Sí, pero habría que ver. También han tenido una situación ahí un poquito difícil con Stephon Diggs. Uh-huh. Entonces, no sé. Pero inclusive hay muchos que ponen a Dalvin Cook con los Jets de Nueva York.
Hoy sería una gran contratación, pues, muy sí. buen jugador.
Y la razón para que no se hayan contratado en ese momento, pues es que seguramente las expectativas económicas no se han llenado. Uh-huh. Pero resulta que los Jaguares de Jacksonville tienen a Doug Peterson como entrenador de jefe. Uh-huh. Y la contratación más reciente de los Jaguars de Jacksonville se llama Josh Peterson, que es a la cerrada, que jugó en la USFL con los Apostadores de Houston en la campaña anterior, tuvo 10 partidos, tuvo 24 recepciones, 325 yardas. Con aquellos Apostadores de Houston de hace mil años, ahí estaba Jim Kelly.
¿No? Era el quarterback.
Sí.
Era el quarterback Jim Kelly.
De hecho, fue el primero que, Jim Kelly fue el primero que alcanzó las 5,000 yardas en una temporada y lo hizo en la USFL.
Exactamente, y bueno, a él lo contratan por el novato Leonard Taylor, que se lesionó. Ahora, está complicado aunque pueda ser el equipo, porque pues tienes a Evan Ingram, que es el ala cerrada titular, que uh-huh. es bastante bueno. Tienes un ala cerrada que tomó en la segunda ronda del draft, Brenton Strange. Tienes a dos jugadores que tomaron la quinta ronda del 21, Luke Farrell y también Garrick Prince. Este muchacho no ha jugado en la NFL, pero ha pasado tiempo con San Francisco en el 21, con Nueva Orleans en el 21, con Kansas City el año anterior. Y esto nos lleva a una cuestión interesante, de cuántos o de quiénes, padre, hijo, han sido entrenador o coach y su hijo en el mismo equipo.
Ah, en el mismo
¿Cuántos?
Equipo.
¿Cuántos? Ajá, ¿cuántos quiénes?
Uy.
No, pues no tengo ni la menor idea.
Pero bueno, suelten algunos nombres.
No, digo, pensé luego en Shula, pero no sé si se alcanzó a dar.
No, no, como coreback, no. Es más, su hijo estaba en Cincinnati.
Sí, creo que no, ¿verdad? No, creo que no.
Llegó a ver el duelo de entrenadores en jefe de Don Shula y de
Mike Shula.
Y de Mike, que dirigía a los bengalíes, ¿no?
Sí, pero no, pero dice sí. Enrique de estar en el mismo equipo.
Ah,
mismo
no, equipo.
Que el coach sí. sea el papá del jugador.
Del jugador, sí. Ajá.
¿Quién podrá ser tú? No tengo ni la menor idea. Digo, el primero que me vino a la mente fue de la familia Shula, uh-huh. pero así.
Bueno, y Shula tenía también otro hijo, Mike, Dave Shula, ¿verdad?
Dave Shula, sí. Dave Shula también.
Sí.
Ay, jole. Andy Reid tenía su hijo, pero como entrenador
como
asistente.
Como entrenador asistente también.
No.
Ahora sí que. Hijo.
Híjole. Y en el mismo equipo, en la torre. Ay.
A ver, Henry. Uh-huh.
Pues mira, hay un caso dentro de la NBA reciente con Doc y Austin Rivers. Uh-huh. Está Cal Ripken, padre e hijo, con los Orioles de Baltimore.
Ah, bueno, y también estaba Billy.
Estaba también Billy.
Estaba también Billy en ese equipo y al papá lo corrieron
apenas.
Sí, de volada.
Tuvo un inicio pésimo uh-huh. de temporada.
Uh-huh. Creo que llegaron a perder 21 juegos seguidos.
Sí.
En el arranque de la campaña.
Sí, qué horrible, ¿no? Se acabó la temporada en el último mes.
Otro caso, Felipe y Moyalú.
Ah.
Sí, claro.
Sí, tienes razón.
Un caso más, Dale y Yogi Berra.
Ah, Dale Berra. Sí. ¿Y de la NFL?
De la NFL, fíjate que hay un caso, pero no es directamente padre-hijo. Por lo menos de los que conozco, a lo mejor hay alguno, pero... Tom Coughlin, cuando dirigía el equipo de los Gigantes de Nueva York, digamos que tenía su son-in-law.
Ah, bueno.
que era Chris Snee.
Lo quiere como su hijo.
Exacto, que estaba casado con su hija.
Ajá. ¿No? Chris Snee.
Y para este año se va a dar una cosa también interesante, porque los vaqueros de Dallas en el draft seleccionaron a Deuce Vaughn, corredor del estatal de Kent, en la sexta ronda. Su papá, Chris, es director asistente de reclutamiento colegial de los vaqueros.
Sí, justo el otro día que hicimos...
La historia de cuando fue el draft, ¿verdad?
Hicimos el programa este de los vaqueros de Dallas.
Sí.
Que quién sabe cuándo va a salir, pero lo hicimos. Que Henry nos votó.
Sí.
No, me pusieron otra asignación.
Ah.
Estaba al mismo tiempo departiendo con Ramón Aranza, Alex de la Rosa y Facundo.
Pero estábamos recordando justamente de este muchacho Bond, que su papá es de los famosos buscadores.
Sí.
Que fíjate, si ¿qué?
¿Qué? ¿Qué ole?
¿Ya?
¿Qué, no pagaron la luz?
¿Qué les pasa?
¿Qué? Oye, ¿qué?
¿Qué les
Oye,
pasa?
Oye, qué falta de respeto, hombre.
Sí, qué bárbaro.
O sea,
ya es un sabotaje.
¿Ya quieren que nos vayamos o
¿Quién
qué?
¿Quién tiene, por favor, que venga?
¿Quién fue?
Sí. Ya fue algo de sabotaje.
¿Ya corrieron? O sea, le hicieron el clásico de cuando era uno niño y estabas en la calle. ¿Tocabas el timbre y a correr?
Así decía, vamos a tocar timbres.
Ahorita me acordé. Mi hermano, por algún motivo, mi hermano tenía un problema con la señora Chelly. La señora Chelly vivía en una privada junto a la casa. Y era súper amiga de mi mamá, ¿no? Muy amiga de mi mamá. La señora Chelly es la mamá de Jorge Garralda. Ajá. Y entonces, nunca hicieron química.
Que sea, dime y si diretes.
Entonces, pues, mi hermano siempre se la pasaba jode y les iba a tocar la ventana y se iba corriendo. Y la señora Chelly le hablaba a mi mamá: Mari Carmen, tu hijo vino otra vez a molestar.
¿Otra vez?
Imagínate al señor productor.
No.
Jode.
No me lo imagino haciendo esas travesuras.
No
me lo imagino.
Bueno, un día hasta sus necesidades hizo ahí.
No me digas nada. Ahí en la puerta.
Oye, no le conocí a esa persona.
Era un niño.
Ah, bueno, sí, no, pero bastante aceleradito.
No fue cuando tenía 20 años.
Pero sí fue... Ay, qué cosas más increíbles.
Oye, pero ¿qué le ha hecho la señora?
No sé, como que nunca hicieron
No, pero pues ya, ¿para qué?
Sí. No había empatía de ninguna forma.
Ahorita vengo a hacer pipí aquí a la entrada de la señora. Pues no.
Oye, qué descaro de plan.
Qué bárbaro. Y ese Jorge Garralda, así como lo ves de tranquilo.
Ajá.
Y usted... No se deje, como hay que salir en Azteca. Ajá. Estaba bien tocadiscos también.
¿A poco, Jorgito?
Sí.
¿Sí? ¿Qué, no, qué hacía también o qué?
Había una separación entre casa y casa en la privada, pues más o menos del tamaño, calcúlale, de un coche.
Ajá.
Más tanques de gas, ¿no? Más o menos.
Esa era la separación. ¿Estás hablando como de cuánto mide un coche?
Pues un coche.
¿4 o 5 metros? No más, ¿no?
No, pero no a lo largo, sino a lo
sino
ancho.
De ancho.
Ah, a lo ancho.
Okay.
A lo ancho. Pues se saltaba de azotea en azotea. Nosotros nomás nos quedábamos viendo ahí. Y ahí va ese güey.
Y aquí le va Spider-Man.
No, qué bárbaro.
Qué estupideces hace uno de niños.
Qué estupidez.
Yo me acuerdo, nosotros vivíamos en la calle Concepción Beste y en un cuarto piso. Y nos pusimos a jugar una vez a las escondidillas. Y a mí se me ocurrió la brillantísima idea de salirme por la ventana.
No manches.
Y había pues así como que un como que descansito. Y entonces ahí es donde yo me detenía. Obviamente no me encontraron. Pero sí, la verdad, qué estupidez, mano. Y luego ya regresé sin problema, ¿no?
Bendito.
Pero sí me no abría manches. La ventana y vas para afuera.
No manches, sí, no.
Sí, no, qué estupidez.
Qué bueno, pero bueno, en fin, no hagan eso, por favor.
Nunca. No, mucho menos, no se hagan pipí en la entrada de la señora, por favor.
Por favor, no hagan esa clase de desfiguros si son tan gentiles, por favor.
Qué bárbaro.
Faltas a la moral.
Bueno, ya me perdí en el tema en que estábamos.
Yo también, dijo Santos.
Ya no sé.
Que estaba diciendo del americano, de los...
De Peterson, ¿no?
Ajá. Pues sí, de ya, ya quedó. De los padres, hijos, y fue no una selección de bueno, del hijo del coach de los vaqueros, como una quinta o sexta ronda.
Ah, el Bond. Sí, el Bond. Bueno, Pepillo, vamos a abrir el baúl, por favor.
Correcto.
Por favor, Rodrigo, si hace los honores.
Bueno, traje hoy algo muy especial, a propósito de que el día de hoy que estamos grabando el programa... se celebra el Juego de las Estrellas. Uh-huh. ¿Sí?
Gracias, Rodrigo.
Gracias, chiquitín. Oye, espérame, carajo. Sigo, apenas me acabas de dar la muchacha.
No, pues ya está en la puerta de regreso.
¿Quieres que le dé las gracias apenas cuando va a agarrar la bolsa? Ya. Entonces,
el señor ya estaba allá.
Bueno, está bien, hombre. Existe un cronómetro, carajo, que diga que
no, pero debo de dar las gracias. Una cortesía.
Está bien.
Gracias, Rodrigo. Y ya sigo con
el manual de Carreño personificado. Aquí de cara.
Y luego ahí soy medio corto.
No, te digo, no fue señalar. Ah, okay.
Oye, no se nos vaya a ofender, Rodrigo. Y ya,
no te vayas a convertir en otro chavita, padre. No, no, bueno.
Bueno, sí es un riesgo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, claro. No. Claro, porque aquí hay más podcasts, no nomás es este de amigos.
¿Ah, sí?
Se hacen muchos podcasts de fútbol. Y
¿De fútbol? Cosas, ¿no? Sí,
pero creo que es el que sobrevive este, ¿no?
Ah, ya murieron los demás.
No, seguramente eran muy interesantes.
Era como Misión Europa.
¡Ah! Aburren, sabroso.
O sea, ¿ya no hay más?
Ahorita hay uno de, se llama Pole Position de Fórmula 1.
Hay uno de Pole Position.
A ellos sí les prestan
el foro. Ah, ya. ¿De Fórmula 1? ¿Ellos sí les prestan el foro?
Todos los días. Todos los lunes,
¿cómo que todos los días? Todos los lunes.
Todos los lunes les prestan.
Ah, ¿sí?
Para la Pole Position.
Está bien, hombre.
Ah, pues está bien. Desde...
Nosotros somos felices en nuestra cobertura.
Claro.
No, encantados sí. De la vida. Bueno, total, entonces, que del Juego de las Estrellas me permití traer este bonito recuerdo. Que es el primer Juego de las Estrellas de manera presencial que transmitimos aquí, uh-huh. Sus servidores, fue en el Fenway Park, 1999.
¿Quién iba de productor?
No iba Raúl Villarreal.
Sí. Ahorita ya sí. Era Raúl Villarreal, exactamente.
¿Sí?
Ole, Pepillo, está padrísimo. Yo me compré... La camisola de Nomar García Parra
en ese viaje. Y es más inclusive la pelota conmemorativa del Juego de las Estrellas.
Este fue muy significativo porque fue cuando presentaron el equipo que le llaman, no sé si era del siglo.
¿Del siglo?
Sí, sí, sí.
Obviamente pues nos faltaban algunos ya muertos, ¿no? Pero sí presentaron a muchos peloteros muy importantes. Entre ellos estaba todavía Ted Williams.
Ted Williams llegó en un carrito.
Sí.
Un carrito de golf. Y, uh-huh. Y era muy llamativo y muy emocionante ver a los peloteros ya consumados de ese momento, el acercarse a Ted Williams como si fueran niños,
sí,
¿no?
Sí.
Llegando a su ídolo. Y sí, la verdad es que fue muy agradable poder atestiguarlo. Y también... sabemos que Pete Rose, por el asunto este de las apuestas, todo esto, uh-huh. Él está prohibido su presencia en cualquier actividad. Pero le dieron chance de participar.
Sí.
Y también había un reportero, Jim Gray, que se le ocurrió ahí hacerle preguntas de lo de las apuestas y de que estaba suspendido. O sea, no era el momento, no, y todo el mundo se le fue encima. Pero la verdad es que fue un gran momento que tuvieron la oportunidad de estar presente. Fue la edición número 70.
La edición 70. Y ahora... Este martes va a ser edición 93.
Fue.
Bueno, fue la edición 93, pero bueno. Pero sí fue la verdad, muy significativo. Se terminaba el siglo XX.
Además, ¿se acuerdan que cada una de las grandes estrellas del siglo, menos los fallecidos, como dicen,
sí.
se pararon en su posición?
Claro.
Sí, claro. Sí,
tercera, sí. Short, segunda. Fue extraordinario, ¿eh?
No, fue
muy emocionante.
Esa parte la encuentran en YouTube. De todo, digamos, de toda la ceremonia previa al arranque del juego, la pueden encontrar en YouTube. Realmente uh-huh. Vale la pena.
Fue realmente fantástico y sobre todo, insisto, muy significativo porque ya nosotros tres habíamos transmitido Juegos de Estrellas.
Uy, sí, mucho.
Pero la primera vez que lo hicimos los tres juntos e ir a Estados Unidos al escenario, ese fue. Uh-huh. Y en lo particular también representó una emoción increíble porque fue la primera vez que me tocó estar en el Fenway Park. Entonces fue realmente algo inolvidable estar en ese parque, mis medias rojas y todo. O sea que fue un día inolvidable aquel.
Tu taza está en perfectas condiciones.
No, sí, está en perfectas condiciones.
Perfectas
sí.
condiciones, la verdad, está padrísimo.
Y aquí está Wally, aquí la mascota de los medias rojas, que dice, los veo en Boston en el Juego de las Estrellas del 99.
Está muy padre, qué buen recuerdo, Pepillo.
Fíjate que los que se eligieron para ese equipo del siglo fueron pitchers, Nolan Ryan, Sandy Koufax, Cy Young, Roger Clemens, Bob Gibson, Walter Johnson, Warren Spahn, Christy Mathewson y Lefty Grove. Catchers, Johnny Bench, Yogi Berra. Primera base, Lou Gehrig y Mark McGwire. Segunda base, Jackie Robinson y Royce Hornsby. Tercera base, Mike Schmidt y Brooks Robinson. Shortstop, Carl Ben Jr., Ernie Banks, Honus Wagner. Jardineros, Babe Ruth, Hank Aaron, Ted Williams, Willie Mays, Joe DiMaggio, Mickey Mantle, Ty Cobb, Ken Griffey Jr., Pete Rose y Stan Musial.
Ay.
No me acuerdo, Henry, si, digamos, de los fallecidos, si estuvieron familiares. Probablemente sí, pero no lo recuerdo. Pero sí, todos los que estaban vivos en ese momento, porque ya varios fallecieron, estuvieron ahí presentes en el Fenway y estuvieron en esta ceremonia fabulosa.
Y de hecho, de esa lista que mencioné, solamente tres no están en el Salón de la Fama. Roger Clemens y Mark McGwire por meterse cosas. Uh-huh. Y Pete Rose.
Sí.
Exacto. Y digamos que por sus números, los tres tendrían que estar ahí.
Sí, claro.
Sí, por supuesto.
13 de julio del 99. Eso quiere decir que estamos grabando esto en 11 de... No, en 12. ¿Qué dice?
11 de julio.
Entonces, estuvimos en Boston hace la bonita cantidad de 24 años.
24 años.
De 24 estuvimos. Años prácticamente en estas fechas.
Sí.
Fue un gran viaje ese. ¿Eh?
No, fue
si no me equivoco, también fuimos al Home Run Derby.
Fuimos al Home Run Derby, estuvimos en el fondo del jardín derecho viéndolo.
Sí.
Pero
sí.
No estuvimos todo el tiempo. Uh-huh. No, creo que querían grabar algo.
Seguramente.
Y nos llevaron y entonces ya no nos permitieron seguir disfrutando del Home Run Derby, pero sí fuimos.
Sí.
Fuimos el día anterior. Exactamente.
Y ese juego lo ganó la Liga Americana y Pedro Martínez fue el pitcher que se llevó la victoria. Que estaba en su momento, Pedro Martínez.
Sí, cómo no. Qué buen recuerdo, Pepillo. Qué padre. Sí,
está bueno.
La verdad. Muy buen recuerdo y esas grandes figuras que aparecieron. Aquí está. El baúl de José Bicentenario.
Sí, señor.
Ahí lo dejamos.
Perfecto.
¿Cómo andamos de tiempo?
51 minutos.
Ah, pues ya prácticamente.
51 minutos. Nada más, Henry, platícanos. ¿Qué significa el resultado de los centroamericanos de la delegación mexicana?
Pues hay varios ángulos. Desde luego que la delegación mexicana es la número uno dentro de esta área, pero además de que tenemos atletas de élite, por todo también hay que hablar acerca de cómo ha decaído notablemente el deporte en Cuba y en Venezuela. No es hacer menos los logros de México, pero sí hay que hablar acerca de la oposición que tenía. Entonces, el régimen cubano pues, ha dejado de invertirle a la cuestión del deporte, particularmente porque era una maquinaria de propaganda y también porque recibían una buena cantidad de recursos rusos. Y en el caso de Venezuela, pues también la estructura deportiva se ha venido abajo en muchos aspectos. Y Colombia, bueno, pues ahí estaba en el segundo lugar. Y en cuanto a nuestros deportistas, pues sí tenemos algunos que son de élite, indiscutiblemente. Y el filtro, o el primer filtro importante camino a París va a ser en octubre, cuando sean los Panamericanos en Santiago de Chile.
¿Por qué se juntaron el mismo año centroamericanos y panamericanos?
Por asunto de la pandemia,
¿verdad?
Todo el desfase y todo esto, porque la edición anterior de los Juegos Centroamericanos fue en Barranquilla en el 18 y debieron haber sido en el 22. Pero bueno, pues ahora se dio esta
Se
esta
movió cuestión. Para el 23 y cayó en el mismo de los Panamericanos.
Exactamente.
Pepillo, ¿qué te pareció la actuación de México? Aquí traía yo las medallas total.
No, fantástica.
Fueron 353.
Sí. Impusieron récord.
145 de oro. Y fíjate, me llama la atención este dato. Los hombres ganaron 58 de oro. Uh-huh. Y las mujeres, 71 de oro.
Sí.
Y ya mixtos, 16.
Uh-huh. No, pues es que la verdad fue un trabajo fantástico de, sobre todo, la constancia, la consistencia de, pues, de todos los muchachos, de las muchachas que estuvieron trabajando durante años, y pues es lo que hay, ¿no? Vienen los Juegos Centroamericanos, lo hicieron muy bien, ahora vienen otras competencias muy importantes, no solamente los Panamericanos que decía el Henry, vienen campeonatos mundiales, el de natación en Japón, sí, etcétera.
Que da lugares para los Olímpicos.
Exactamente, entonces es el continuar y darle seguimiento a todo esto para el objetivo primordial es poder estar presente en los Juegos Olímpicos, pero los resultados lo dicen todo. Hicieron un trabajo fantástico y la verdad felicidades porque superaron la marca que tenía México en Centroamericanos.
Esa es la nota padre. La nota mala es que México por primera vez en la historia no va a ir a una universiada.
Sí, hombre.
México que inclusive fue anfitriona de la universidad en el 79.
Sí.
Hace 4 años cuando se llevó a cabo en Nápoles, en Italia, México terminó en el 8º lugar. Una muy buena cosecha de medallas de oro, plata y bronce. Pero, dice Conde, que se llama la asociación que tiene a su cargo todo lo que es el deporte estudiantil, que después de haber agotado todas las instancias con la CONADE, pues dijo, no tenemos presupuesto. Y entonces se corta este trabajo de una comunidad,
claro,
que son, dice Conde, son 780 mil estudiantes atletas. Pero, pues no. Que no hay dineros, se estarán empleando para otras cosas. Y entonces, México por primera vez no va a una universidad.
Qué pena.
No, de verdad, qué lástima. Porque en las universidades se trabaja muy bien, uh-huh, se trabaja muy fuerte. En la mayoría, prácticamente en todas las universidades, sus programas de deportes muy bien estructurados y pues ahí están. Y en muchas disciplinas. Entonces, que los dejes fuera. Ahora que decías de la universidad del 79 aquí, me acordé de un atleta italiano que destacó muchísimo, Pietro Mennea. Ese Pietro,
atletismo,
que se convirtió en un figurón, vino a esa universidad aquí.
Sí,
o sea,
sí, sí.
También es el filtro para que surjan atletas en diversos géneros, en diversas especialidades, que luego los ves brillando en los Juegos Olímpicos, uh-huh, o en mundiales, etcétera. Una verdadera lástima, de verdad.
Sí, qué pena, qué pena. Fíjate, ese fue el primer gran evento que a mí me tocó, transmitiendo ya.
¿Ah, sí?
La
universidad,
tiene razón. En 79, con Don Raúl del Campo Jr. haciendo transmisiones de radio. Me acuerdo haber transmitido inclusive en la Universidad La Salle.
Ajá.
Juegos de básquetbol. Fue aquella famosa entrevista de Leo Magadán, de que el entrenador ruso sabe hablar, bueno, creo que era soviético en ese entonces todavía.
Sí,
¿no?
Sí.
El entrenador soviético que sabe hablar español. Ah, pues hay que entrevistarlo. Ah, bueno, pues me dice Leo, déjame entrevistar. Sí, adelante.
¡Avante!
Y llega y le dice, señor, ¿en qué basa el éxito el equipo soviético? Fuerza y velocidad.
¡Se acabó!
Esa fue su respuesta. Y cuando estás muy, pues, muy verde, pues aprovechas la respuesta para pensar otra pregunta, ¿no? Y la respuesta fue fuerza y velocidad. Y se quedó así.
¿Y ya? ¿Fue todo?
Agarré el micrófono.
Regresamos contigo, Toño.
No, le quité el micrófono porque se quedó así.
Ah, y tú ya le hiciste otra pregunta.
Se quedó pasmado.
Gracias al coach, no se quedó.
Muy conciso.
Esa
muy
también,
explícito.
Esa fue la primera vez que me cajetearon, pero cañón.
Sí,
sí. Lo que pasa es que estábamos en el fuego, estaba el fuego universitario recorriendo diferentes puntos de la Ciudad de México cuando iba a hacer la inauguración. Y a Lalo Treyes y a mí nos tocó estar en Insurgentes, en Avenida Insurgentes, no me acuerdo exactamente, por ahí por donde estaba el cine de las Américas.
Uh-huh, uh-huh. Ah, ya. Y, por Baja California.
Ajá, por Baja California. Ah, ya okay. Estábamos Lalo Treyes y yo, y de repente que llega el fuego universitario, estaban en otra, había como 20 puntos diferentes, y no nos mandan, ¿no? Y se pasa el fuego y se va. Se fue. Y entonces dice Chase, no, yo voy a decir que ya se pasó el fuego, que no nos mandaron a tiempo, que no sé qué. Y le digo, no, Lalo. No, sí.
Yo... ¿Sabes qué, vato? Yo voy a decir que ya pasó.
Y le digo, no, yo lo digo. Ay, tienes a tu idiota.
Ah, entonces tú tomaste el estafeta y yo me aviento.
Pues todo novatito.
No, pues claro, no.
Todo novatito. Sí, y entonces, porque decía Lalo, mira, es que ahí hay una persona con su radio iba a decir que estamos diciendo mentira. Ahí tienes a tu estúpido. Nos mandan y yo, bueno, lamentablemente el fuego pasó hace 3 minutos, que no sé qué, pero sigue su recorrido. Y regresamos ahí al ayuntamiento, a la W. Y don Raúl me metió una clase de cajete.
Ya me imagino.
A ver, es radio, no importa. No, dices que está pasando en ese momento y no pasa nada, nadie se entera.
¿Cómo no?
Una persona.
Traía su radio, chinga.
Ay.
Y aderezado con palabras de alto octanaje.
No, bueno, ya sabes, ya sabes,
sí,
Raúl. Pero sí. Fíjate, yo creo que fue la primera y única gran
cagado
que me puso don Raúl del Campo Junior. A mí gran yo, personaje.
Personaje maravilloso. Sí. Yo también me cagó fuerte.
A mí no, y será porque nunca trabajé con él, pero...
¿Nunca trabajaste con él? No. ¿Ni una sola vez?
No, digo, obviamente lo conociste, ¿no? Sí, es más, cuando iniciaba su escuela,
sí,
me invitó ahí a dar una plática, y ahí estuve con él, pero...
Y con su hija.
Y con su hija, desde luego, pero nunca, pues yo nunca hice fútbol, entonces nunca...
Sí, pasa, a mí sí, yo sí saboreé las mieles de la portería sur del Estadio Azteca, o sea, la portería con todo respeto. La portería de los pendejos.
Así decía don Raúl. Allá se van los que están empezando. A la portería sur, la portería de los pendejos. Bueno, ya nos vamos a despedir. Esta es la última vez que usamos lo de los
receptores. Oye, nada más quería hacer una acotación.
Ajá.
De que no se quedara en el tintero, porque ahora que estamos grabando este día 11 de julio, se están cumpliendo 52 años que murió Pedro Rodríguez. Y entonces, pues creo que... Un día como hoy, hace 11 de julio, wow, del 71, tenía 31 años, murió en Alemania en una carrera en Nürburgring. Falleció tripulando un Ferrari en una carrera donde lo invitó un amigo suyo para darle realce a la competencia, porque eran carros tipo de esos Can-Am.
¿Prototipo?
De esos prototipos. Y que se incendie el automóvil, ¿verdad? Y murió ahí. Y se decía que ese Ferrari que corrió ese día lo habían utilizado en la película de Steve McQueen de Le Mans, ese carro que tripuló Pedro. Pero pues las hazañas de Pedro Rodríguez ahí quedan. Y siempre, en lo particular, lo he admirado muchísimo a Pedro Rodríguez. 52 años que falleció.
Bueno, ya nos vamos a despedir. Esta es la última vez que hacemos lo de los las yardas por de cada uno de los equipos. Ajá. A ver, Henry y Pepillo. El número uno en yardas por aire, receptor, de los Carneros.
Isaac Bruce, ya. Una vez, ¿no?
Entonces ese no va, sí. No cuenta.
Sí, sí, ya lo habías dicho la otra vez.
Bueno, por segunda vez se dice. Sí, correcta. Sí.
Perdón. Entonces no. De las Panteras de Carolina.
¿Panteras de Carolina? Ah,
Steve Smith. Sí.
José Bicentenario, sí, Steve Smith.
Re bueno ese.
12,197. ¿Eh? No, pues lo resolviste muy rápido.
Creo que Steve Smith ya te lo hemos dicho.
No, ese no.
¿No?
No, ese sí, okay. Seguro no.
Te hubiera dicho que sea todo.
No, ese sí. No. De los Santos de Nueva Orleans.
Santos de Nueva Orleans.
Ay, ay, ay.
Ese está bueno porque así como que un receptor...
Ay.
¿Quién? A ver, ¿alguna clave?
Bueno, pues era de la época de Breeze.
Ah, de los de...
¿Michael Thomas?
No, fíjate que no.
Ay.
No, más para atrás. Es que Breeze fue mucho tiempo.
Sí, Breeze llegó en el 2006. A los Santos de Nueva Orleans. Entonces, ay, demás, ay, jole. Ay, sí.
No me viene un nombre.
No, no, está difícil, ¿eh?
No.
Marquise Colston.
Marquise Colston.
Estaba difícil, ¿verdad?
No, pero, sí, la verdad, sí.
Y el último, el receptor número uno de los Gigantes de Nueva York. Tampoco está fácil este, ¿eh?
Híjole.
Digo, los Gigantes tienen una larguísima historia, pero bueno, para que no se vayan hasta, ¿no?, los principios y demás, lo llegamos a transmitir.
Ah, no, bueno.
También son muchos años.
Sí. No, son bastantes.
Son 40 años.
Híjole. Ay, fíjense. Hijo.
Yo no creo que sea McCaffrey.
No.
Bueno, les voy a dar una pequeña ayuda. Ajá. Número 81.
Ay.
Número 81.
¿Quién que sea? ¿Tumer? ¿Mari Tumer?
Mari Tumer. Y un bonus. El número uno de los Jefes de Kansas City.
Será Tony González.
¡Oh! ¡Qué bárbaro! Estuvieron enormes durante todas estas semanas. La verdad, mis respetos. Mis respetos, porque es bien difícil. Bien difícil. Ya nos vamos, Henry.
Gracias.
Gracias, José Vicente.
Gracias, niños. Ahora me estuvo la silla vacía.
No, pues vaya. A ver si la semana que
viene. Depende. Depende de sus citas.
Exacto.
Charro, qué macho.
Gracias por acompañarnos. Esto fue Amigos Podcast de TUDN.